Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García.
Bienvenidos al episodio 85, en el que vamos a hablar de qué pasa cuando volamos. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Clara, ¿qué pasa cuando volamos? No sé.
Muchas cosas pasan, pero primero de todo, nueva temporada, Hugo, que volvemos.
Sí, ya van como 10 o 9 o algo así. La verdad que es increíble ya. Lo que hemos conseguido con tan poco.
Pues sí, con muy poco. Un micro cada uno y ya está. ¿No? Aquí ni estudio de grabación, que bueno, que no sé, la mayoría de los oyentes imagino que lo saben, que cada uno grabamos desde su casa.
Desde su continente casi incluso.
Sí, desde un país diferente, de momento.
De momento. No tenemos todavía ninguna sesión juntos, creo.
No, estaría bien. Bueno, Hugo, pues a ver, yo creo que pasan muchas cosas cuando volamos. Yo hablaré de la parte biológica después. Sobre todo vamos a hablar de de cosas científicas, ¿no? Pero bueno, si queremos meter alguna anécdota de vuelos, que hemos cogido muchos vuelos, yo creo, también las podemos contar. Pero bueno, cuéntanos tú primero.
No sé si tengo algo que merezca la pena. Sí, pues yo voy a empezar con la historia del vuelo. Creo que nos acordamos todos de los hermanos Montgolfier a finales del siglo XVIII, o sea, 1700 y mucho. Metieron ahí una oveja, unas gallinas y no sé qué bichos dentro de un globo que se impulsaba hacia arriba gracias al poder del aire caliente. Ese globo llegó nada menos que a 2.000 metros de altura, ¿eh? Imagínate qué impresión para ser el primer vuelo exitoso. Y nada, los animales volvieron sanos y salvos, ¿eh? No les pasó nada. ¿Por qué subía? Bueno, porque siempre se nos dice, es que el aire caliente es menos denso y entonces, claro, es más ligero y sube. Pero ¿esto qué es, no? Yo me gusta imaginármelo. Bueno, el que sea menos denso es que hay menos moléculas por unidad de volumen, ¿no? Entonces nos imaginamos ese globo en el que hay esas, pues eso, menos moléculas que en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que es menos denso que el aire circundante. ¿Y qué pasa? Como que el aire circundante tiene más moléculas y rellena el espacio debajo de ese globo, que tiene menos, ¿sabes? Es como tienes menos, lo voy a meter por debajo de ti, te voy a envolver y meto por debajo. Pero claro, cada vez se mete más por debajo, más aire, y eso hace que vaya subiendo, ¿no? Análogamente a una burbuja de aire en el agua, algo así.
Vale, te hace levitar.
Sí, un poquito. Bueno, hasta que por fin las densidades son iguales, y entonces ya no se cuela más aire de ese exterior debajo, ¿no?, de lo que es la cámara del globo. En fin, esto era el aire caliente, bastante primitivo. Dejó de ser el único recurso para esto de ascender nada menos que en 1804, muy temprano. En 1804 se utilizó el primer globo tripulado relleno de hidrógeno para subir. Y vaya si subió, porque llegó nada menos que a 7.000 metrazos de altura. Y esto no se superó hasta casi 60 años después, en 1862, cuando se alcanzaron nada menos que 11 kilometrazos. Esto casi mata a los aeronautas tripulantes porque claro, a esa altura la densidad de aire es bajísima y no daban respirado. Entonces nada, casi palman, pero parece que no murieron, así que éxito.
Que la gente que atrevida de todas maneras, claro, a lo mejor
sí, la
no
verdad,
se lo esperaba.
Imagínate ahí en el globo y sube y sube y tú, bueno, pues ya
y
ahora claro. Sí, la verdad que da que, y el frío además, es verdad, no solo qué tal, sino el frío. 11 kilómetros de altura. No,
imagínate,
no
es que sí, porque los aviones se ve un poquito la escarchita, ¿no?
La escarchita.
El hielo.
Sí, el socarrat.
La ventana.
Sí. Y nada, luego en 1852 un ingeniero francés llamado Henri Giffard construyó un dirigible tripulado movido por una máquina de vapor, ¿vale? Porque hasta ahora todo lo que dije, esto era vamos para arriba, ya el viento nos dirá hacia dónde vamos. O sea, iban así a lo loco. Y entonces en 1852 sí que se construyó pues el primero, que era tripulado y dirigido. Y iba nada menos que a 10 kilómetros por hora. Bueno, pues sí, ni a eso llegaba. Pero bueno, para que veamos la evolución. Y luego, claro, este era el reino de los lobos, pero en 1903 los famosos hermanos Wright pusieron en marcha el primer vuelo en aeroplano. Y ya a principios de este siglo XX, también en paralelo, se empezaron a fabricar dirigibles o ya llamados zeppelines, porque el señor, bueno, no sé si era von Zeppelin, pero bueno, este señor alemán Zeppelin, pues le puso el nombre a sus dirigibles y empezaban a utilizarse ya para reconocimiento militar y para fines científicos. Entonces, estos dirigibles o zeppelines estaban llenos de hidrógeno y podían tener cubiertas exteriores rígidas, que eran básicamente cubiertas como por aluminio, o blandas, que eran así como una especie de globo muy corto. Y claro, estos seguían utilizando el hidrógeno, un poco peligrosillo. Entonces eso, los zeppelines tuvieron un auge comercial hasta los años 30, pero ya desde el principio y hasta el final el aterrizaje era un poco peligroso, porque si había condiciones climatológicas desfavorables, para que amarrasen los zeppelines al suelo, básicamente era tirar cuerdas. Entonces, un poco cutre.
Difícil.
O sea, peligroso. Y claro, ¿qué pasó? Que en 1937, bueno, y digo, lo de tirar cuerdas, difícil, porque además esos bichos tenían más de 100 metros de largo, algunos, todavía más difícil.
Claro.
Y en 1937 fue el famoso desastre del Hindenburg, que era eso, un zeppelin de estos enormes, que al estar lleno de hidrógeno, las causas no están 100% claras de por qué petó ese bicho. Pero bueno, la cuestión, que si chispa, que si incendio, la cuestión que, como estaba lleno de hidrógeno, ardió, vamos, como una antorcha. Y, sorprendentemente, no murieron todos los tripulantes, solo algunos. Entonces, claro, esto hizo que la reputación de los dirigibles cayera en picado y entonces los aviones pues tomaron el liderazgo y prácticamente el monopolio sobre los vuelos. Y nada, bueno, como sabéis, desde entonces, básicamente, no hicieron más que mejorarse los aviones y a día de hoy pues tenemos aviones que funcionan pues ya como los de los años 50, simplemente pues eso, con combustible, con sus turbinas y tal, pero ahora son mucho más eficientes, vuelan más alto y cabe más gente dentro. A modo de anécdota, decir que alguien se podría preguntar, oiga, pollo, ¿pero por qué usan hidrógeno si el helio también es más ligero que el aire y es mucho más seguro porque no arde, porque es un gas noble? Y la respuesta es que el hidrógeno era mucho más barato y además, por aquellos entonces, Estados Unidos tenía el monopolio de helio y no se lo vendía a nadie. Entonces, claro, los alemanes decían, pues le pongo hidrógeno, me da igual. Vale. Aquellos polvos, esos son los dos. Esa es la historia de la aviación, bueno, muy resumida. Y nada.
Pues muy interesante.
Sí, gracias. Nos caracterizamos por eso en este programa.
Hombre, desde luego. Claro, yo creo que el tema, yo creo que ibas a contar ahora algo de lo de la presión, ¿no? De cómo nos afecta, porque ya has contado que esta gente que se subió notó que no podía respirar igual de bien, ¿no?
Sí, sí, no se les daba igual de bien. Pues sí, como sabemos, obtener buenos rendimientos de la respiración se nos hace más difícil a medida que vamos para arriba. No sé si subiste muchas montañas o fuiste a países muy altos.
No, claro, lo suficiente como para notarlo. O sea, es conocido, ¿no?, que ocurre, pero sí, no he subido montañas tan altas como para decir, lo noto. ¿Tú sí?
Sí. Yo, la verdad que nunca me di cuenta si era por el aire o no. Recuerdo de hacer rutas así en Suiza de montaña para arriba, montaña para arriba, montaña para arriba, y llegaba un momento que decía, ¡ay, qué cansado estoy! Pero no sé si era, ¿sabes? Me intentaba ir algo fatigado, pero no sé si era por el esfuerzo de subir o porque...
Claro, había, a lo mejor si has estado 3 horas ahí cuesta arriba puede ser, pero sí. Pero esto, vale, cuéntanos, ¿por qué pasa? Porque a ver,
y también
yo no
hace
sé
poco
si...
estuve en México, sí, y ahí también... No sé dónde era. Decía, ay, estoy así como cansado. Decía, no, es por la altura. Pero ya ni me acuerdo a qué altura estábamos, sinceramente.
Es que lo miré, antes miré un poco alturas medias por países y sí que la altura media en México es bastante más alta que en España. Entonces, claro, puede ser que...
Sí, a ver, yo es que suelo estar a nivel del mar. Yo debo tener más globos rojos ahí. Muy cool. Pero bueno, pues ¿a qué se debe esto de que nos falte el aire? Bueno, que cuanto más aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica, o sea que el aire viene a ser menos denso. O sea, sí, que como dije antes, hay menos moléculas por unidad de volumen. Es decir, tú respiras 5 litros, pero las moléculas de oxígeno que estás metiéndote en esos 5 litros son menos cuando estás muy alto que cuando estás muy bajo.
Y, entonces, vale. ¿Y tú crees que, yo tengo una duda, tú crees que a lo mejor la mayoría de la gente a lo mejor sí que lo sabe, pero ¿no crees que la gente se puede liar un poco entre lo de, pero por qué hay más o menos presión?
Sí, vamos a ello.
Ah, vale, cuéntanos, vale. Es que, sí. Cuéntanos, sí. Vale.
Sí, pues es lo mismo que experimentamos o sabemos que ocurre en el agua, por lo menos. A medida que desciendes más en el agua, aumenta la presión porque cada vez tienes más agua encima que te está esmagando, te está aplastando contra el suelo. Cuanto más bajas, si bajas 5 kilómetros, tienes nada menos que una columna de 5 kilómetros de agua presionando hacia abajo. Vale. Y sigues bajando más, pues más agua. Entonces en el aire es lo mismo. Ahora, yo que estoy más o menos a la altura del nivel del mar, pues tengo pues eso, un volumen... Sí, una columna de volumen X encima de mi cabeza, pero si subo 5 kilómetros, pues tengo bastante menos aire encima. Entonces eso hace que las moléculas pues ocupen más, bueno, que haya más moléculas en un espacio X, y si subo, pues hay menos moléculas en ese mismo espacio X. Entonces, lo que puedo hacer es dar cifras.
Vale, vale. Bien. Yo creo que sirve lo de la columna, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando me lo contaron en su día en el instituto, no sé en qué curso.
Sí, bendito instituto.
Sí, qué bonito. Es como muy visual imaginarte una columna de aire, ¿no?, encima, y dices, vale, pues si subo tengo menos aire, claro. Y bueno, sí, y lo de la densidad lo hemos hablado más veces, ¿no? Lo de la ley de los gases y que a menos, ¿cómo es?, a menos presión.
Bajo denso. Sí.
Menos densidad, que es lo que tú dices.
Sí, correcto.
¿No? Vale.
Entonces, cuéntanos. Vamos a poner cifras. Hay un incremento, o bueno, un descenso lineal de la presión, aproximadamente lineal, en los primeros 5 kilómetros de altura. De modo que por cada kilómetro que subes, por ejemplo, la presión del aire se reduce un 10%. Así que a 5 kilómetros de altura la presión del aire es aproximadamente nada menos que un 50% menor que a nivel del mar. No es cosa menor,
es mucho.
La mitad. Y si vas ya a lo alto del Everest, a 8.850 metros de altura aproximadamente, ya solo tienes un 30% de la presión que había. Es decir, que estarás muchísimo más falto de oxígeno, y de hecho creo que a esa altura necesitas ya asistencia de oxígeno porque no te da. Y como vamos a hablar de qué pasa cuando vuelas, pues decir que los aviones comerciales de pasajeros suelen volar entre 9.000 y 12.000 metros de altura, y claro, así evitan las turbulencias, bueno, muchas turbulencias, la mayoría de las turbulencias, también les cunde porque frena la resistencia al aire. Y entonces así, pues oye, con la misma cantidad de combustible puedes ir más rápido porque te frenas menos. Pero claro, ahí arriba se ahogaría todo el mundo. Así que claro. Clara, te doy paso a ti. Cuéntanos qué pasa en ese avión que va por ahí arriba.
Vale, bueno, yo creo que está bien enlazado, ¿no? Que tú cuentas primero qué es lo que pasa. Bueno, yo voy a hablar una parte muy concreta de lo que nos pasa. Me voy a centrar en el tema del sabor. ¿Vale? Yo no sé si tú has comido... Sí. ¿Tú has comido alguna vez comida de esta que te venden en el avión o te la dan gratis? Depende con qué aerolínea.
De la que venden, muy desesperado tendría que estar. Quizá alguna vez haya, alguna vez en una crisis enorme lo haya hecho, pero soy de los que dice, no, no.
O sea, no te compensa. Comprar, vas con
no
tu
creo.
Bocadillito.
Comer, sí, pero comprar... Sí, si puedo organizármelo, sí.
Claro, tú eres más organizado que yo. Te llevas tu sándwichito de casa, ¿no? Y ya está.
Sí. A veces sí.
¿Y tú, así en algún vuelo de estos que te dan la comida gratis, has notado que te sabía rica o no muy
Hombre,
buena?
No, pero claro. No lo había pensado. O sea, hay de todo, ¿eh? Depende de la compañía con
hay
la que haya volado.
Todo.
Sí,
claro.
A veces recunde, otros no.
Es que claro, yo hasta hace poco no era tan consciente de que tiene muy mala fama la comida de avión.
Sí.
Claro, seguramente porque normalmente no como comida de avión, pues porque o son vuelos muy cortos o lo que tú dices, bueno, pues son vuelos que no te dan comida, ¿no? Con las aerolíneas estas de bajo coste, pero sí, sí, tiene mala fama y resulta que es que no sabe diferente. O sea, que eso es lo que voy a explicar yo, esta parte, ¿vale? De a qué se debe, ¿vale?
Esto,
yo tengo experiencias
este video,
varias.
Perdona, no estamos patrocinados por las aerolíneas para... Decir, no, en realidad la hace muy bien la comida, la cosa es la altura, ya veréis. A lo mejor también es que...
No, de hecho luego nombraré alguna, pero sí, ajá, no hay patrocinio ninguno aquí. Pero sí, yo así de experiencias te puedo decir que he tenido una experiencia muy mala reciente, que sí que tenía mucha hambre de esto que, bueno, pues no me dio tiempo a comprarme nada antes y me pedí un sándwich de pollo caliente y me costó terminármelo, ¿eh? ¿Dentro del avión? Sí, sí, sí. Dije, qué horror. Y luego
claro,
otras veces no.
Los pollos no vuelan, pues...
Y otras veces no. He comido cosas que digo, bueno. Pero yo creo que es porque también elijo cosas, pues eso, que son más fáciles de que sepan bien. Pero bueno, vamos a la chicha de por qué pasa esto, ¿vale? Claro, podríamos preguntarnos, ¿es simplemente por una cuestión de calidad? puede ser que dices, bueno, pues es comida que no es fresca, no la han hecho al momento, a lo mejor los ingredientes, dices, no son de primerísima calidad, ¿no?, de restaurante de estrella Michelin, pero no es solo esto, ¿vale? O sea, la cosa tiene más miga y tiene mucho que ver con, bueno, con varias cosas, pero voy a empezar con lo primero que has contado tú de esto de la presión, ¿vale? Que ya nos has explicado, pues que la presión cambia según subimos, claro. Luego tú nos vas a contar qué se hace para compensar, pero es verdad que aunque se hagan cosas para que la presión no sea tan baja como debería ser, ¿no?, si fuéramos simplemente pues en un globo y ya está, aún así la presión del aire dentro de la cabina del avión es más baja de la que estamos acostumbrados. Más o menos, por lo que he leído, equivale a si estuviéramos a unos 1.800 o 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una montañita, dependiendo, pues eso, de qué altura esté volando el avión. Entonces, pues eso, la mayoría de personas, por lo menos en España, no vivimos a esas alturas, ¿no? Estamos de acuerdo. Vale, entonces no estamos acostumbrados, quizás.
Ojo si tenemos algún oyente andino, ¿eh?
Claro, por eso he dicho desde...
Estos que viven ahí abajo, estos de tierra abajo.
Exacto. Por eso he dicho desde España. Porque, claro, sí, sí, habrá gente que sí que viva a estas alturas y dirán, pues yo estoy acostumbrado. Entonces, bueno, tú luego nos contarás cómo se hace, ¿no? Pero el aire que estamos respirando en el avión se extrae de fuera, se presuriza, pero como decimos, aún así, pues estamos a una altura pues, más baja, o sea, perdón, estamos a una presión más baja de lo que estamos la mayoría acostumbrados. Entonces, parece ser que esa baja presión altera nuestros umbrales para notar sabores. Y esto es muy interesante. Sí. Porque cambia cómo sentimos las cosas.
Ah, claro, ya lo voy leyendo, claro. Menos moléculas por unidad de volumen. ¿Sí o no?
Ah, ¿tú crees que es por las... Ya. Pues se me estaba ocurriendo. Ser. Claro, ya, pero moléculas del aire, claro, que te transportan el aroma, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Sí, claro, estaba pensando que igual hay menos moléculas de aroma por unidad de volumen...
Pero cuando tú estás comiendo, claro, o sea, tú estás comiendo el pollo...
Ya está en la boca.
Esto ya está en la boca. Pero sí que puede ser que... O sea, yo no he encontrado una explicación de por qué es exactamente, pero sí que, bueno, se han hecho experimentos en los que, claro, no simplemente mirar a alguien en un avión versus a alguien en tierra, sino que a alguien en tierra le haces el experimento de simplemente modificar la presión atmosférica, ¿vale?, en una habitación, sé que se ha visto que tanto el sentido del olfato como el del gusto se ven alterados bajo a bajas presiones, a las presiones típicas de cuando volamos en un avión. Claro, es verdad que el olfato es responsable también de nuestro sentido del gusto, ¿no?, que al final... pues cuando uno está resfriado y no puedes oler las cosas, te saben también menos. O sea, que todo forma parte de esa experiencia. Entonces, no sé si exactamente si es solo por el olfato o no. O sea, yo creo que no se entiende bien. Pero se ha visto en experimentos que los sabores salados y dulces son los más afectados, ¿vale? Los percibimos, la sal la percibimos entre un 20 y un 30% menos intensa y el azúcar entre un 15 y un 20% menos intensa.
Porque eso podría explicar que en países con más altura la gente consuma más azúcar y aumente la prevalencia de diabetes.
¿Pero eso es un hecho? Que en países con más altura... vale.
No, pero sería interesante verlo.
Yo con esto explico por qué las cosas que me saben ricas en el avión son cosas como patatas fritas que están muy saladas, ¿sabes? Porque realmente llevan mucha sal y eso me sabe muy rico. Pero, por ejemplo, hay otros sabores que ahí ya no cuadraría con la hipótesis, dices, ¿no?, de menos densidad, pues a lo mejor las moléculas que llegan a la nariz, porque se ha visto que, por ejemplo, sabores ácidos, amargos y sabores de especias no parecen ser afectados por bajas presiones. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que vale, lo que tienen que hacer las aerolíneas o los chefs que trabajan preparando, pues eso, menús para aerolíneas, es que tienen que poner más sal y más azúcar y especias para que no sepan a algo. Sí, sano. Muy sano. Muy sano.
Estoy pensando que lo que dije, igual sería al revés, porque si tienes menos presión, es más fácil volatilizar lo que haya en la comida. Es decir, más cosas de la comida pasarían a estado gas. Entonces casi deberías recibir más aromas.
Ah, porque sabe. Se volatiliza, ya, como que lo levanta antes, lo que has dicho antes de como el globo que se levanta.
Sí, como ebullir agua, cuanto más bajo estés más cuesta, porque tienes esa columna entera de agua, ¿no? Que evita que el agua pase a estado gas. Cuanta menos columna de aire tengas encima, más fácil es ebullir el agua, ¿no? Porque hay menos presión. Entonces estoy pensando con la comida igual, sería más fácil que esas moléculas volátiles se volatilicen y tengan una experiencia gústica mejor. Pero no sé, organoléptica, eso quería decir.
Mucho mejor.
Me parece que no.
Ya, yo creo que no está claro y yo qué sé, a saber por qué es, ¿no? Porque además eso, que se vean diferencias, diferentes sabores. Y luego también eso, se suelen reducir los sabores ácidos, o sea, los ingredientes que dan ácido. Entonces, bueno, ahí tienen que ingeniársela estos chefs para hacer algo que te sepa más o menos rico. Que bueno, que
yo
que
sé, sí. Fin del proceso.
Sí, nos vamos a llevar algo, pues eso, un bocadillito, pues a lo mejor algo así saladito con jamón o algo así saladito nos sabrá mejor. ¿Tú, cuál es tu experiencia? ¿Qué te llevas? Empanada. ¿Una empanada gallega? Una empanada.
Ahí para apestar todo el avión. Ahí. Aquí no huele a todo. ¿Yo quieres? Ahí, ¿sabes? Cayéndoseme de la boca. ¿Quieres un poco?
¿Quieres un poco? Bueno, pues esta es la parte de cómo nos afecta la presión a pues eso, a la capacidad de sentir sabores. Luego yo voy a seguir con otras cosas que nos afectan dentro del avión, pero te devuelvo la palabra para que nos expliques un poco cómo se gestiona este tema de la presión.
Vale, luego seguirás con tus movidas. Pues gracias por darme paso una vez más, Clara. Yo voy a hablar de eso, del aire comprimido, ¿no? O presurizado dentro del avión. Entonces, ¿qué pasa? Que para regular la temperatura y la presión de la cabina, los sistemas de compresión tienen que tener en cuenta muchísimos factores. Estuve viendo ahí un artículo que te salía la generación de calor humano, la ropa que lleva la peña, los rangos de altura que va a hacer el avión, ¿sabes? Que si funciona normalmente en X rangos, pues es distinto que en otros. La humedad del ambiente. Un coñazo de artículo, la verdad. Pero bueno, interesante a la vez, si no te lo lees, si lo lees en diagonal.
Pero y se ponen a... O sea, no creo que se pongan a decir, vale, en este vuelo la gente va con esta ropa...
No, o sea, no, pero ponía en plan, vale. El modelo que se usa más ahora es el que hizo el señor Paco no sé cuántos, que tiene en cuenta que la persona no tiene volumen y que genera no sé qué, y teniendo en cuenta que la ropa, ¿sabes?
Ah, bloquea vale, esto. Modelos, vale, modelos.
Muy, sí, sí.
Uy, muy vale, complicado, vale. Muy complicado. Uf.
En fin, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el aire comprimido que hay en el interior de la cabina es un, se podría decir, un subproducto del aire que toman los motores para funcionar. Chan, chan, clan, chan. Yo no sabía nada de esto hasta que me formé para este podcast. Gracias.
Yo tampoco.
Gracias por la proposición del tema, porque aprendí cosas. Y oye, cuando vuelas, experimentas cosas y ahora ya sabemos mejor, o bueno, vamos a saber mejor lo que experimentamos de dónde viene. Entonces, ¿qué pasa? Para generar la propulsión de los motores en los aviones, como sabemos, pues tienen que quemar su combustible. Y para quemar bien ese combustible, igual que un coche también, que es un motor de combustión, necesita aire. Bueno, ¿por qué necesita aire? Porque tiene oxígeno, porque tiene que quemar cosas y para quemar, oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que el oxígeno lo toman del exterior. Si vemos las turbinas de los aviones, pues giran que te giran. Entonces, al girar, introducen ese aire. Y luego, después de esas palas, aún tienen otras palas que giran más, de forma que comprimen mucho el aire exterior. Vamos, o sea, que generan un flujo súper potente de ese aire. Entonces, una parte de ese aire se utiliza para quemar de forma eficiente el combustible y mantener el avión volando, pero otra parte se desvía para utilizarlo para comprimir la cabina del avión. Es decir, esas turbinas nos comprimen aire y ese aire lo vamos a meter dentro de la cabina. Pero ojo al dato, antes de meterlo tienes que enfriarlo, porque del motor viene bien calentito.
Y también de la presión, ¿no? Al meterle más presión.
Sí, bueno, al poner un flujo tan alto, ese aire ya está a mucha presión. La cabina, por supuesto, para todo este tema tiene que ser estanca, ¿vale? No puede dejar entrar este aire del exterior ni salir el que tiene dentro de forma no controlada. Porque, claro, la cabina está diseñada para aguantar las diferencias de presión de tener dentro aproximadamente presión atmosférica o, bueno, como comentaste antes, un poco alta, pero su exterior tiene unas presiones mucho más bajas, ¿no? Que puede estar por fuera a 0,2 atmósferas y dentro está a 0,8 atmósferas, por ejemplo. Entonces, esa cabina está diseñada para no dejar entrar ni salir nada, salvo por los conductos controlados para ello. Porque, ¿qué pasa? Vale, tenemos que mantener la presión, pero el sistema no puede ser 100% estanco porque necesitamos renovar ese aire. Necesitamos una entrada continua de aire presurizado y tenemos un montón de peña respirando dentro y no queremos que la mente esté cargado, ¿vale? Que no huela a humanidad. Entonces, por eso hay una salida continua controlada del aire del interior al exterior que se va renovando gradualmente con el que viene de fuera. Un poco como el que sale, por lo menos, como una olla express, ¿no? Que va saliendo poco a poco, pero no de golpe, que si no, vaya follón.
Sí. Sí, yo he visto algunos vídeos en YouTube, porque tampoco me lo imaginaba, Yo creo que son vídeos para gente que no sé si van a ser pilotos o qué, pero de estos que se tienen, tienen que estudiar y se ve como una valvulita, así, se ve como si fuera una cosita ahí a la colita casi.
Ay, a la colita, qué mono.
Bueno, cerca de la colita. Sí. Y entonces como una válvula, ¿no?, que va dejando escapar. Pero es lo que tú dices, claro, tienes que controlarlo, porque si entrara y lo dejaras ahí, pues imagínate un vuelo de estos que duran 8 horas.
Qué
pues claro, por ejemplo, se llenaría de humedad.
Olerá a castrón. O a empezar a condensarse ahí, la humedad de dentro, claro, de la gente empieza a condensarse en el techo, la ve y empieza a gotear. ¡Ah, oh, qué asco! En fin, sí, sí, pues sí, por eso tienen que renovar el aire. Y ya está, yo ya no tengo mucho más de esto.
Vale, pues estupendo. Yo también, claro, no tenía claro lo de la presurización porque era, pero por lo que he leído entiendo que en parte es por lo del oxígeno que ya hemos hablado, ¿no?, de para poder respirar sin dificultades y estar cómodos. Y luego lo de controlar la presión, pues lo que tú dices, ¿no?, que ese avión está hecho para controlar, o sea, para funcionar a ciertas diferencias de presión, pero que si cambiara mucho...
Como submarino,
pero
al revés.
Claro, al revés. Entonces, bueno, que está todo muy controlado y...
no va a pasar nada, coge el avión tranquilo, que la gente...
Ese es el resumen, pero es interesante entenderlo. Bueno, pues yo voy a hablar ahora de cómo otra cosa que nos influye a este tema de cómo percibimos el sabor, que tiene que ver con todo esto que estás explicando, es la poca humedad que hay, que yo no sé si tú lo has notado alguna vez. Claro, en un vuelo de estos largos, ¿tú lo has notado que luego llegas con la piel como más seca?
Pues la piel seca no, no. Pero bueno, yo creo que es un poco más de cutis y graso, entonces igual no me afecta.
Bueno, pero la humedad va aparte, pero sí. Bueno, yo no había caído en todo esto hasta que yo sigo a veces a dermatólogas divulgadoras y
sí,
en YouTube. Y te explican cómo pues su rutina de cuando van a coger un vuelo y que se llevan la crema hidratante. Entonces yo desde entonces, si voy a hacer un vuelo largo, también lo hago. Porque dices, ostras, es verdad. Se te empieza a secar un poco la piel. Sí,
pues
sí.
Me fijaré más la próxima vez que cojo un vuelo de los gordos.
Claro, se pasa a coger un vuelo de estos de una hora Valladolid-Barcelona, estoy pensando que se tarda eso. Pues eso, hago corto, pues no, a lo mejor no lo notas, pero un vuelo de muchas horas, pues también hay que ir bebiendo, hay que ir hidratándose. Entonces, ¿por qué pasa? ¿No? ¿Vale? ¿Por qué pasa? Exacto.
¿Por qué pasa?
Bueno, tú ya lo has contado. Bueno, primero antes de contar el por qué pasa, voy a contar... ¿Cuál es la humedad? Vale, más o menos, claro, dependerá exactamente del avión y de no sé qué, pero bueno, alrededor del 12% de humedad tiene ese aire.
Nada más.
Que eso, o sea, eso es parecido o menos de la humedad que hay en los desiertos.
Error,
claro,
no sabía.
Claro, no. Por eso, después de 8 horas en un avión, pues claro, pues
empiezas a caer
seco.
A trozos, ya, te cae el pelo, la piel.
No, el pelo no. Bueno, el pelo lo notarás más seco. Claro, como habré estado en el desierto, 8 horitas. Entonces, tú ya lo has contado que se va renovando ese aire, ¿no? Se saca de fuera, se sale un poquito y se vuelve a entrar. Cada pocos minutos se va renovando ese aire. Entonces, claro, en parte esto significa que nuestra propia respiración y otras cosas de nuestro cuerpo que producirían humedad, claro, pues eso se quita. Pero es que luego además en este proceso que tú has contado muy bien, que se mete aire de fuera y se pone presión, también se deshumidifica en ese proceso, de maneras varias que no sé explicar, pero se deshumidifica para evitar la condensación y que los equipos electrónicos y otros componentes sensibles del avión se puedan dañar. O sea, que ese aire ya, aparte de que ya tendría menos humedad de lo normal, encima lo deshumidificas.
Vale, pero
y luego
12,
encima...
¿Qué cutres? Podrían dejar un poco más.
Sí, estamos... Bueno, pues hay que mantener ese avión...
Que pidas más agua y pagues más.
Que pagues más, bueno, te la puedes llevar.
No,
¿no? Yo llevo
bueno, comprada en el aeropuerto, pero al final es todo un...
No, porque ahora, por lo menos, no sé si es en toda Europa, pero están obligados los aeropuertos a tener fuentes de agua de esta buena...
Ah, bueno, ya, pero si tienes un vuelo de 12 horas, bueno, pero el de 12 horas ya te traen comida y bebida.
Bueno, sí. Pero he visto en varios vídeos, esto no son artículos científicos, pero en varios vídeos que explican todo esto de la comida y de los aviones y yo no sé si son vídeos para gente que va a trabajar en este tema, en plan asistentes de vuelo y todas estas cosas, pero explican que el agua, por mucho que el agua sea en teoría potable, la que te pueden dar como si fuera del grifo, digamos, gratis, que no sea una botella.
Ah, no es una botella la que te dan.
No, o sea, tú puedes pedir, o sea, si tú, bueno, supongo que depende del vuelo. Pero
siempre asumí que si te dan un vasito, yo siempre asumí que sería de agua que usaron de una botella. Pero
pues no, no lo sé, pero yo me acuerdo que en un vuelo una vez pedí, que yo no quería pagar. Sí, claro. Y no era un vuelo de estos que te dan agua y bebida, o sea, comida y bebida gratis. Entonces yo dije, no me puedes dar como si fuera el grifo. Bueno, pues viendo vídeos de estos he visto que tienes ciertos riesgos de contaminación, o sea, que tampoco es muy recomendable. Pero sí,
pero
bueno,
no es la misma botella, que la del grifo del baño, entiendo, ¿no?
No sé dónde la sacan.
Esa no se puede beber.
Claro,
por
eso no será la del grifo del baño, vale, pero que tiene más riesgo. Es todo un tema este de los aviones, yo no tenía ni idea, pero incluso he visto que si el avión se retrasa su salida, sí, tienen que tirar la comida, porque la comida la hacen cerca del avión. Esto es aparte de lo que iba a contar, pero bueno, me acuerdo de que he visto el vídeo y te lo cuento. La comida la preparan cerca de, pues eso, en el aeropuerto. Entonces la ponen en frigoríficos y si al final se retrasa esa salida del vuelo por lo que sea, pues ya no ha estado en las condiciones que debía ser, y entonces pues la tienen que tirar, porque ha habido casos otras veces pues de, yo qué sé, que alguien se pone malo. Entonces está todo
con
muy
eso,
controlado.
¿Me quieres decir que en el frigorífico? En el avión no tienen frigorífico, entonces.
Es que no sé cómo pues no sé, es buena pregunta, sí. No lo sé cómo lo tienen. Pero sí que he visto también que, por ejemplo, las cosas que llevan pollo o carne, pues las tienen congeladas y entonces luego las calientan hasta un cierto punto, pero se terminan de hacer en el avión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no sé, tienen ahí unos procesos, todo muy regulado, la verdad.
Oye,
es que
cualquier
no sé
oyente
luego
que sepa de esto, que esté en este medio,
claro,
que nos cuente.
Sí, habrá gente que trabaje que dirá, si yo te contara, sí, te podría explicar mucho más. Pero bueno, el tema este de la humedad, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues estos niveles tan bajos de humedad hace, entre otras cosas, que sea más difícil oler, ¿no?, las cosas. Un poco, pues, porque esas moléculas que al final son responsables del olor, ¿no?, que se tienen que unir a un receptor que está dentro de nuestra nariz, pues al haber tan poca humedad le cuesta más llegar y unirse. Entonces, pues se cree que puede ser esta parte del aroma, que está muy relacionada con el sabor, lo que hace que notemos menos los sabores. Así que ya vemos dos cosas, ¿no? Presión afecta, humedad afecta, y luego te contaré otra cosa que quizás te sorprenda, pero te doy paso.
Pues estás metidísima en la industria del entretenimiento. Pues nada, yo voy a hablar de otra cosa que nos pasa a todos siempre los aviones, que es que nos cae la máscara de oxígeno. ¡Ah!
Nunca, pero
no, gracias a Dios,
podría
a mí
pasar.
Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema este de compresión de aire fallase, o bien se produjese alguna fuga de aire en la cabina, o bien si se sube a demasiada altura, ya los aviones ya están preparados para dejarte caer la máscara de oxígeno. Pero pregunta es, ¿y ese oxígeno de dónde sale? Porque la verdad, yo como ciudadano corriente y no como podcaster, yo siempre dije, pues tendrán una botella de oxígeno o de aire comprimido o lo que sea, y ahora, la abren y a repartir. Bueno, se abrirá de forma automática, no creo que tal. Pues no es tan sencillo, señoras y señores. Para los pasajeros, de hecho, lo más común es que el oxígeno no venga de un sistema centralizado, por ejemplo. O sea, yo me imaginaba que había eso, una bombona conectada y se repartía por tubos. No. No es lo normal que venga de un sistema centralizado con tubos, porque eso es un poco arriesgado, porque si tienes algún follón puede haber fugas, y entonces imagínate, hay una fuga aquí, estos 7 pasajeros, pues lo siento, no les va a llegar aire, así que ahí se quedan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un sistema individualizado de reparto de aire, y ese reparto, esa generación de oxígeno, se da gracias a la magia de la química. Entonces,
para iniciar la química.
Sí, la reacción química que nos permite vivir cuando esto pase, necesitamos una pequeña, bueno, iba a decir explosión, es mucho decir quizá, pero sí, una mini explosión. ¿Por qué? Cuando usted tira de la máscara, o bien cuando estas caen automáticamente, porque según parece depende del avión, ya se acciona una mini explosión que hay en un pequeño compartimento que normalmente suele tener tetracenos. Y esos tetracenos no son más que moléculas que tienen 4 nitrógenos unidos en serie. Entonces, muchos explosivos suelen ser en base de nitrógeno, porque la liberación de N2, de la molécula de N2, es muy favorable, es decir, libera mucha energía. Y como libera mucha energía en poco tiempo, pues genera lo que viene siendo una explosión. Bueno, pues una cantidad muy pequeña de esto inicia esa reacción química. Ocurre que encima de sus cabezas, en cada compartimento, hay una botella con clorato, probablemente sódico. Y bueno, pues ¿el clorato qué es? Es un cloro unido a muchos oxígenos. Y esos señores, si usted los calienta, ¿qué va a pasar? Que, bueno, esos señores, esas moléculas, van a ir liberando poco a poco oxígeno. Así de sencillo. Entonces, necesitan un iniciador, ¿no? Que sería esa pequeña explosión, ya les da calorcito, ya se inicia esta reacción, que además es exotérmica. Es decir, una vez la inicias, la propia reacción ya genera calor que la mantiene en marcha. Entonces, poquito a poquito, ese clorato se va descomponiendo y nos va generando cloruro sódico, que bien, porque es súper, ya sabes, no hace nada malo. Y no me sale ahora, es súper inocuo.
Vale.
Y a la vez, gradualmente, nos va generando oxígeno que vamos respirando a través de esa máscara. Lo que leí, el olor es un poco desagradable. Pero bueno, si les pasa, Dios no lo quiera, no se asusten, no digan, esto es veneno, no lo quiero. Bueno.
Ah, vale, sí. Está bien, ese apunte está bien saberlo, que es normal. Chubuscado. Vale.
Y ¿qué pasa? Que estas botellas no son muy grandes, no duran eternamente y por lo que vi, pues entre 12 y 22 minutos y los aviones están equipados con distinta, digamos, autonomía de oxígeno dependiendo de qué altura suelen hacer. Porque cuanto más alto, pues en teoría más tiempo necesitarías oxígeno si pasase algo. No sé si es si usted dice, uy, claro, que vamos a tardar 50 minutos en recuperar la presión y tal, pues creo que el oxígeno ese igual no le llega. Así que...
¡Ostras! Me encanta que ahora llamas a nuestros oyentes de usted. Nos hemos vuelto muy formales.
Sí, no había pensado.
De repente.
Bueno, me estoy haciendo mayor, supongo. O igual ellos están haciendo mayores y ya uso fórmulas de más respeto. En fin. El personal de cabina, sin embargo, sí que es asistido por oxígeno comprimido. Entiendo que no se hace con todo el mundo. Porque para no tener acumular las grandes cantidades de oxígeno, porque ya si el avión se da un piñón o lo que sea, tener ahí oxígeno comprimido, pues nada, eso favorece explosiones e incendios como si no hubiese mañana. Así que nada.
Claro, y el personal de cabina, o sea, esos son los pilotos y los asistentes de vuelo y tal,
que
y
ellos también tienen oxígeno, que estar son humanos como nosotros.
Con algo que es... Sí. Pero, no, pero que digo, no sé si tienen más autonomía de movimiento o también es algo que cae y que, ¿sabes? Como el pasajero
pues
que
eso,
cae
la
en
no,
su sitio.
No me di cuenta de mirarlo.
No lo sé.
Pero es una observación inteligente,
no.
Sí.
Bueno, es una curiosidad porque un día escuché un episodio, de hecho creo que era de nuestra querida Tamara Pazos, que vino al programa. Ella tiene un podcast.
Así tan conocido como este.
Que se llama Un humano por persona. Es un podcast que lo ha petado mucho. Y en uno pues entrevistaba a una chica que era azafata, un asistente de vuelo. Y entonces explicaba que, claro, que al final su misión principal, ellos, es la seguridad. Lo que pasa que nosotros en el día a día, como no suele pasar nada, pues lo que vemos es que nos dan la comida, tal, no sé qué.
Paciencia.
Te dicen que te sientes.
Paciencia.
Pero que al final, claro, uf, pobre sí. En fin, pero que están ahí como para encargarse de la seguridad de los pasajeros. Entonces digo, no sé, al final ellos pues tendrán que asegurarse. Lo típico que se dice de ponte la mascarilla tú para ayudar al de al lado, pues supongo que ellos también. En fin, no lo sé, pero es curioso, sí, porque yo tampoco había caído en que eso pues se debía a una explosioncilla y que no era oxígeno que estaba ahí.
Pues pura química. Hablamos de algo parecido, creo, en el capítulo del oxígeno, de cómo lo hacían en los submarinos primitivos. Me suena que era algo parecido. Que hacían reacciones químicas para ir generando oxígeno in situ.
Ah, mira. Ostras, pues eso no me acuerdo, ¿ves? Es que ya ha pasado tiempo. Si alguna vez decidimos episodio no sé qué, episodio del oxígeno, y no sabéis cuál es, ¿no? Porque ya tenemos 85. Si lo buscas en Google y pones Mentes Covalentes, episodio oxígeno, pues ya te saldrá nuestra web qué número de episodio es y ya luego puedes ir a, si lo buscas en tu aplicación de podcast, ya sabes por qué número ir buscando. Entonces, bueno.
Pero bueno, no hay que ser antiguos y buscar en Google, ¿eh? Ahora Yahoo. No, ahora ya sabéis.
¿Tú cuál usas? A ver.
Ah, yo DuckDuckGo.
Vale, pues, por ejemplo, eso.
Pero para esta búsqueda no me fijo que funcionase, también te lo digo. Igual fallaba, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pues sí, si no queréis usar Google, por supuesto, vuestro buscador de confianza.
No, yo ya decía de usar IA directamente, ¿sabes?
Ah, IA, bueno.
Claro, en plan, ponme el acceso al señor.
Ya, yo es que yo todavía estoy un poco anticuada, ¿eh? Con esto de la IA. Últimamente estoy intentando usarlo un poquito más. Pero todavía no estoy yo ahí muy actualizada. Pero
pídeles todo, por favor, siempre.
Para que se sientan... Claro, no sienten, Hugo. Para acostumbrarnos a tratar bien a todos.
También, también. Pero pues sí, la rebelión de las máquinas.
Bueno, pues está muy bien saber lo de las máscaras de oxígeno. Dices que en algunos sitios salen automáticamente, pero en muchos sí que hay como que tirar de ello, ¿no?
O sea, para perdón, esa reacción. El flujo de... O sea, salen, pero el inicio del flujo de oxígeno... Yo creo que en todos los aviones que cogí siempre dicen que tires, pero...
Sí, yo entendí algunos,
igual
que
ya cuando
tirar.
Cae, ya te lo inicia él, pero bueno.
Bueno, pues yo voy a hablar del último factor que sabemos que nos influye cuando volamos, a que nos sepa todo, mia. Y este es el ruido de fondo, a que no te lo esperabas.
Ah, el ruido de fondo, ¿cómo influye en el sabor? Yo creí que era cómo influía en que te quieras...
en nuestro estado de ánimo.
Estrés, sí.
Pues seguro que... en el estrés, segurísimo. Pero bueno, me he centrado en el tema del sabor... Por acotar, como tú siempre dices, por acotar, que como siempre decimos también, es un podcast gratuito. Entonces, tampoco vamos a hacer aquí tesis doctorales. Entonces, cuando volamos, todos lo hemos experimentado, hay bastante ruido, ¿no? Por los motores del avión. Sí. Más allá, claro, luego está el tema de que si hay algún bebé, pobrecito, que encima con el cambio de presión
pobrecito,
en los
que
oídos,
se civilice.
No, pobrecito, ¿eh? Que he oído muchas madres y muchos padres que te cuentan que la gente les mira mal.
Si es bebé, claro que le vas a hacer, es un bebé. No tiene capacidad de raciocinio, ¿qué va a hacer? Pues lo suyo, quejarse.
Y es que encima lo notan más, yo creo, lo de los tímpanos, lo del oído que se te tapona, ¿sabes? Lo notan mucho y además
sí,
ellos es difícil... Es difícil explicarle porque a un niño más mayor le puedes decir, mira, sopla así, apriétate la nariz y se te pasa, pero un bebé...
O cállate la boca.
Entonces,
también, que yo también me pasa y no me quejo. Pero bueno, depende de la edad que tengas.
No,
tenga,
yo es que ahora estoy muy sensibilizada porque muchas de mis amigas tienen bebés, entonces, pobrecitos bebés.
No, yo lo digo un poco de broma. Bueno,
ya
sabes,
lo sé,
de todo.
Ya lo sé.
Quiero decir, hay padres que, pues... A sus hijos los corrigen en la vida habitual y hay padres que a sus hijos en la vida habitual no lo corrigen. Y eso en un avión se puede ver también. Pero no solo con que hagan ruido, sino con que den patadas, todo eso.
Sí, bueno. sí, también. Solo. Eso ya no son bebés, eso son ya niños... Sí.
No, 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 no.
Pobrecitos, hay que llevar, sí. Yo qué sé, para que pinten o que hagan algo, ¿no? Porque si no se aburren.
Sí, que pinten, venga, pintar todos.
Es difícil.
O sea, mamá, pero me duele mucho,
claro,
que pintes.
A mí, más que el tema de bebés y niños... Me fastidia mucho más cuando he cogido un vuelo y hay gente borracha.
Sabía que lo ibas a decir.
No
sabía. Yo, por suerte, nunca me tocó, pero de verlo en titulares, sí. O sea, que penoso. ¿Y esa manía de servir alcohol en los aviones? Yo no sé.
¿De qué? ¿De?
De servir alcohol en los aviones. Que bueno, que supongo que no se suele
De servir
mucha
alcohol.
Gente.
Te había entendido ser viral. Y yo como viral, cada un vídeo. Servir alcohol. Eso es la otra cosa que quería decir. Claro, yo es que... Viviendo en Reino Unido he cogido algún vuelo concreto a destinos donde la gente tiende a beber más, los británicos, porque es como que se ponen ya modo fiesta. Entonces cogí una vez un vuelo a Ibiza y estábamos todavía en la cola para embarcar y eso parecía, pues eso, la entrada a una discoteca, porque es que estaban ya en un modo on, que ya era por la mañana y ya la gente iba bebida y comparto contigo, me parece, bueno, no sé qué vas a decir tú, pero a mí me parece que no debería servirse alcohol en el vuelo, porque el vuelo, claro, una vez estás ahí dentro, es que se te puede liar muy grande. Y ha pasado. Y hay
abres
veces
la puerta
de
emergencia y los vas tirando uno en uno.
Hay veces que se han tenido que desviar, ir a un sitio y dejar a la gente, ¿sabes? Y te afecta todo el resto. Y es que no solo es que haya alcohol, es que muchas aerolíneas te insisten y te van leyendo lo que tienen, en plan, tal bebida, la otra, y pasan varias veces y te lo ponen ahí en la cara y dices, hombre, qué necesidad.
Anda, como no seas alcohólico, que acabas de retirarte la bebida y vas a ser uno de
también, exacto, como estés con, pues, que estés dejando el alcohol y están ahí, venga a insistir, y luego el rasca y gana, y dices, madre mía, es que, ¿qué es esto?
Rasca y gana.
Yo espero que en unos años, bueno, yo espero que todo esto desaparezca, pero vamos, no sé, el que tenga una super necesidad, pues que se lleve su botellita de casa, pero no, porque lo deberían prohibir. Se puede si es pequeñita. Si estás a 100 mililitros puedes llevar,
puedes llevar
líquidos. No, pero que creo que es un ambiente en el que es complicado. tener a gente borracha.
No cunde tener mucho borracho en un avión, está claro.
No cunde. Y bueno, en fin, esa parte me molesta más que los bebés pobrecitos. Pero yo vengo a hablar del ruido de fondo general de los motores. Y es que se puede alcanzar entre 80 y 85 decibelios aproximadamente.
Tanto,
que te veo, claro, te veo tu cara, pero yo no sé si la gente lo pone en perspectiva. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues para que sepáis, en España, si tu vecino supera los 35 o 40 decibelios durante el día...
Lo puedes matar legalmente.
Lo puedes denunciar.
A ver.
Y digo durante el día, porque por la noche es menos. Eso no lo he leído en un paper, o sea, esto lo he leído en una noticia de un periódico, no es consejo legal, tendréis que mirar en vuestro ayuntamiento cómo va y si está actualizado. Pero bueno, que ya 40 decibelios ya se considera que estás molestando a los vecinos. Pues
yo quería dar 80. Una nota, cuenta. Porque será que lo puedes denunciar, pero salen con frecuencia noticias de gente que vive infiernos. Hace poco leí de un señor que vive al lado de una casa, que se mudaron los vecinos con no sé cuántos perros, y que los perros ladraban todo el día, sin parar, y por la noche también. Y que, vamos, lleva años así, harto de poner denuncias, de mi manera. Tiene que ir al psicólogo porque no puede... Horrible.
Ay, pobre, qué
horror. Porque España, paro del ruido, fatal, fatal.
Bueno, y esos perros están todo el día ladrando, seguramente es que
sí, ya estaban afónicos, sí, es porque no los saca.
Y eso
yo tengo
a lo mejor...
personas similares también. Horrible.
Y eso, más que denunciar, no sé, ya.
Por bienestar animal, quizá acabará antes.
Sí, por el tema de los animales, más que por el ruido. ¿Y superaban esos decibelios?
Sí, le hicieron medidas de ruido, sí, pero ya sabes, no sé, como que ponía una denuncia y luego tenía que poner otra y las administraciones no le hacían caso, la justicia va lenta. Y nada, al final le dijeron, sí, ahora los perros no pueden estar fuera, pero ¿cómo era? Creo que no pueden estar fuera, pero
balcón,
por la noche, vamos. Me parece, pero por el día como que aún los tiene. Y entonces Carlos dice, no puedo leer un libro, no puedo hacer nada, porque es un estrés. Pobre
Madre
señor,
mía.
Me da pena.
Y ya, encima, claro, y si te has comprado la casa, o sea, si estás de alquiler es más fácil irte, pero si ya te la has comprado y tal, a veces no es tan fácil, ¿no? Decir, venga. Bueno, en fin, pues nos compadecemos.
Denuncia,
este señor.
Denuncia de país.
Ya, bueno, es que yo también tengo experiencias negativas con el ruido en Reino Unido. Yo no sé, claro, es que cada país, pero más de la calle, de la gente, de nuevo, borracha, que pasa adelante.
Ah,
y eso veo que no hacen nada. En España no sé si se... No sé. O sea, porque sí que, que está el tema de las terrazas y tal, que a partir de cierta hora, pero si es gente individual que va pasando, o sea,
sí,
¿qué van a hacer? Bueno, en fin. Bueno, todo esto era para ponerlo en contexto. Está siendo una tertulia muy agradable esta. Pero bueno, así nos lo pasamos bien también, claro que sí. 80-85 decibelios. Entonces, varios estudios han mostrado que el ruido este fuerte, de fondo, altera nuestra percepción del sabor y del olor. En concreto, a estos 85 decibelios se ha visto que se reduce la percepción del sabor dulce, pero... Por ejemplo, el umami se ve amplificado. Fíjate tú.
Arriba el glutamato.
Exacto, interesante. Entonces, de nuevo, si no lo habéis escuchado, queréis darle un repaso, el episodio que tenemos exclusivo sobre el umami es el episodio 65.
Sí, la más alta exclusividad.
Bueno, es que ese es el tema, el umami. O sea, que si queréis saber más sobre el umami, qué alimentos llevan más umami, pues lo podéis escuchar y qué tipo de sabor es este. Entonces, no se sabe muy bien por qué. ¿Vale? Pero esta potenciación del sabor umami podría explicar algunas de las preferencias curiosas que se han visto en los vuelos. Y es que parece ser, que yo esto no lo sabía, a lo mejor es súper conocido, que mucha gente le gusta tomar zumo de tomate en un avión.
No
o
sabía.
Bloody Mary en su versión alcoholizada. Pues sí, tú tampoco lo sabías. Pues hay gente que le gusta mucho y se hizo una encuesta alemana. Claro, a lo mejor luego depende del país, ¿eh? Pero bueno, por lo menos en esta encuesta alemana se hizo a 1,000 pasajeros, se les preguntó y se vio que 1 de cada 4 pedían esta bebida de tomate, incluso aunque en tierra nunca tomaban esas cosas.
1 de cada 4.
Sí, sí. O sea, hay el 25% del avión con su tomatito. Entonces, claro, el tomate, para quien no lo sepa, es rico en sabor umami, ¿vale? Y algunas aerolíneas, curiosamente, han querido explotar este tema del umami y, por ejemplo, aquí voy a citar a una, British Airways, sacó el menú umami, que parece que lo publicitó como una campaña de marketing, no sé. Y, claro, es curioso, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que también se nos puede ir de las manos lo del umami. Y es que en otra aerolínea, en este caso era australiana, hubo... había un vuelo que pues servían sándwich con parmesano y hubo muchos pasajeros que se quejaron del mal olor y algunos incluso llegaron a vomitar por este olor. Ya ves tú que dices, el parmesano huele bien, pero claro, ¿qué pasa? Que el parmesano, además es una fuente de este sabor umami, tiene unos compuestos que son los ácidos, a ver si lo sé decir bien, isovalérico y butírico.
Sí.
¿Te suenan?
El isovalérico, el butírico es el de la mantequilla, creo, pero el isovalérico sí que creo que era bastante desagradable, ¿no? Huele así a queso pocho.
No. He leído que también se encuentran cosas menos apetitosas, como por ejemplo calcetines sudados o vómito.
Sí, sí. El isovalérico sí.
Entonces, claro, pues estos aromas, pues debe ser que se amplifican ahí con el ruido. No sé, claro, no sé si solo es el ruido o también la presión. Sí, pero lo del umami.
Que se volatilicen más.
Lo del umami, sobre todo, lo he visto en cosas relacionadas con experimentos con lo de los decibelios y los ruidos, ¿sabes? No he visto nada sobre la humedad y la presión. Entonces, claro, pues en ese caso te pones unos cascos con cancelación de ruido o unos tapones.
Sí, sí, mejoraría la situación, en teoría.
Desde en principio. Y en el caso de British Airways, para compensar todo este tema del ruido y el sabor, parece ser que por 2014, no sé si luego lo han seguido haciendo, pero ofrecían a los pasajeros música que pudiera ayudar a potenciar los sabores de la comida que se les servía. No sé si era en plan, vale, tú tienes pollo, pues te pongo esta canción y tú tienes parmesano. No lo sé, pero debe ser que les ofrecían, bueno, habrían hecho unas pruebas y les ofrecían música que les ayudara. No sé si en todos los vuelos o en alguno de estos largos o solo en primera clase, porque esto suena muy, como dirían aquí, muy fancy, muy VIP, muy, ¿no? Exclusivo, no lo sé.
Sí, de snobs.
Bueno, yo tengo que decir que las veces que he volado con British Airways, la verdad que bastante bien comparado con otras, pero esto no está patrocinado, por si a alguien le queda la duda. Bueno, entonces, ya terminando, ¿por qué hay este cruce de modalidades? Porque puedes decir, pero esto, o sea, el ruido, el sabor, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo he visto en un artículo científico una hipótesis, ¿vale? Que solo es una hipótesis. Pero proponen que puede tener que ver con las ramas del nervio facial, que se dominan en su conjunto cuerda del tímpano, que esto ya nos da pues una idea de que pasan por cerca del tímpano, ¿vale? Pero son, pues eso, un nervio que tenemos en la cara, que inerva las papilas gustativas de gran parte de la lengua, del paladar y la garganta, y está involucrado en transmitir la información del sabor. Pero es que estas fibras nerviosas además pasan, pues eso, por el tímpano y están en contacto con las estructuras del oído que vibran cuando hay estimulación auditiva, ¿no? Que al final el sonido tiene que ver con, pues eso, es algo mecánico, con vibraciones. Entonces está la hipótesis, claro, de que podría ser que esa estimulación mecánica, esas vibraciones de tanto ruido, alteren las propiedades eléctricas de estos nervios y eso haga que cambie el sabor de alguna manera. Es una posible explicación, pero que de momento es solo una hipótesis. Y ya está. Esto es todo lo que te tenía que contar, Hugo. ¿Qué te parece?
Pues que parece que la comida en el avión puede saber totalmente distinta a como sabría en tierra, porque hay tantas cosas.
Sí, de hecho, sí, parece que los chefs que preparan estos menús pues tienen que probarlo luego en las condiciones de vuelo para saber.
No sabía que se molestaran tanto, la verdad, con la comida.
Yo creo que dependerá mucho de cuál, ¿no? Porque algunas que te tratan como el ganado no creo que se tomen tantas molestias. No lo sé, quién sabe, ¿eh? A lo mejor sí.
Bueno, sí, a lo mejor les sale a cuenta, porque lo hacen una vez y les vale para 5 años y 5 millones de pasajeros. Así que no sería caro. Ahora ya sabemos todos los secretos de los vuelos, de lo que pasa detrás de bambalinas, entre bambalinas.
No lo sé. Pues mira, a mí me da la idea de decir, vale, cascos o lo que tengas, o tapones.
Y emborracharse.
¿No? Quizás, ponerte un poco, a beber agua, quizás ponerte un poco de spray, sí, o sea, con agua, por el bien las de gotitas. La piel. Sí. ¿Y qué más puedes hacer? No sé, si te llevas algo de casa, pues algo de eso. Con umami, pues yo que sé, un bocadillo que lleve champiñones, un poquito de queso.
Ay, qué rico.
Algo así, ¿no? Que te sepa rico. Sí. Sal. Truquitos.
Truquitos. Sí, a ver, yo nunca hago cosas muy elaboradas para el avión. Un sándwich, un bocata, o ketchup.
Ni yo.
Pero bueno, lo que decías antes del serrano, quizás.
Sí, para quien no sea vegetariano. Exacto. Bueno, pues por lo menos hemos entendido el porqué, ¿no? Que este podcast va de entender, ¿no? Qué bonita es la ciencia.
Sí, qué bonito, muy filosófico.
Qué bonito todo. Bueno, pues ¿quieres que lo dejemos aquí? ¿O cómo
sí, vamos? Por favor.
¿Sí? Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis dejarnos algún mensaje de voz para que lo pongamos aquí en el programa, podéis hacerlo a este número, +44 75 10 27 17 72. Y como siempre, la información con las referencias de pues todo lo que hemos encontrado estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y la web es podcastidae.com. Si queréis apoyarnos, pues como siempre, le podéis dar al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis, dar a me gusta, que también ayuda, dejarnos comentarios. Y luego, para estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirnos en redes, sobre todo en Twitter y en Instagram. En Twitter estamos como @cobalmentes, o bueno, X, y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima.
Adiós.